Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Om Namah Shivaya. Muy buenos días, conectándonos nuevamente desde Mantra FM en el programa Yoga, un camino hacia la paz, jueves 22 de mayo de 2014. Y vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, la audición invocando a la divinidad, trayendo la mente hacia el presente a través de la invocación, a través del sonido del mantra. Vamos a repetir el mantra Om tres veces y una pequeña invocación, una pequeña oración. Enderezamos la columna vertebral, tomamos conciencia de la respiración, inhalamos profundo. Om. 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 Om sahana bhavatu, sahana bhunaktu, sahaviryam karavavahai. Tejasvinavadhitamastu mahavidvishavahai. Om shanti, shanti, shanti. Om paz, paz, paz. Muy bien. Entonces vamos a conectarnos en el día de hoy. Hemos traído una composición, un himno, una oración para estudiar, para escuchar. Esta invocación, este himno, fue compuesto por Adi Shankaracharya, que es el gran maestro que instauró o revivió lo que se llama la tradición Advaita, no dual, no dualista. Es el maestro funda esta orden monástica que representa nuestra escuela. Él funda 10 órdenes monásticas bajo el mismo lineamiento, pero cada una con un carisma especial, de las cuales pertenece nuestra tradición, la línea Shivananda, que fue un swami de esta línea de monjes de la tradición de Shankaracharya dentro de la orden Sarasvati. Entonces, Shankaracharya escribió, comentó las escrituras principales, los Brahma Sutras, el Bhagavad Gita, los Upanishad, y a su vez él también compuso, tuvo escrituras, él escribió tratados sobre Vedanta, sobre filosofía, y a su vez también compuso hermosos himnos, oraciones, tanto alabando al Atman, a la no dualidad, como oraciones también en adoración a las deidades, también se ponía en el plano dualista. Y en este caso, parece que no se escucha, me dicen ahí en las... Muy bien, entonces, en este caso, lo que vamos a estudiar ahora es un himno, que se llama Nirvana Ashtakam. Significa los seis... Ashtakam significa seis versos sobre el Nirvana. Nirvana es el estado de liberación, que luego vamos a definir un poquito más. Entonces, Nirvana Ashtakam es un himno compuesto por seis versos y significa el himno o el canto de la liberación. Entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a escuchar directamente. Esta es una de las versiones. También otro nombre que se conoce este canto o esta oración de Shankaracharya es Atma Shatakam, también es los seis versos en invocación al Atman, al Ser. Pueden ponerlo de las dos maneras, o Nirvana Shatakam o Atman Shatakam. Entonces hay varias versiones, hemos elegido una que es bastante más sencilla de seguir, porque hay otras versiones que son como más musicales, con más melodía, más difícil de seguir. Esta es bastante sencilla de incorporar. Entonces dura 9 minutitos la versión original, el audio, es un videíto, pero es porque se repite tres veces estos seis versos. Entonces, vamos a escucharlo dos veces hasta los seis minutos, que ya es suficiente para reforzarlo, y después aquellos que quieran escuchar otras versiones, que hay muchas versiones hermosas, pueden hacerlo y estudiarlo. Lo más importante es el contenido, es lo que significa que de a poquito vamos a intentar un poco investigar. Así que vamos a escucharlo, vamos a pedirle a Sebas que ponga también el chat para el PowerPoint, donde está la letra. Si algunos están escuchando sin ver o después lo escuchan más adelante, pueden buscar en internet la traducción o nos los piden a los mails del centro, que podemos acercarle la traducción de este himno. Así que vamos a escucharlo o hacemos una pausa y después lo escuchamos como quiera Sebastián.
Seguimos experimentando yoga, un camino hacia la paz, en Mantra FM 91.9.
Bueno, muy bien, entonces estamos estudiando el Nirvana Shatkam, o Nirvana Shatakam, se puede escuchar, encontrar por las dos formas, o Atma Shatkam, que es un himno compuesto por Adi Shankaracharya. Aquellos que quieran descargarlo ahora mismo, porque quisimos traer el PowerPoint, pero no se leyó, no salió la letra, si pueden poner en internet Nirvana Shatkam y les sale la letra allí, porque en breve vamos a estudiar el significado de los seis versos. Entonces vamos a explicar un poquito brevemente quién fue Shankaracharya y cómo se dio este verso, ¿verdad? Esta composición. Shankaracharya fue un gran sabio contemporáneo, digamos, es del año 788 después de Cristo, para lo que es la historia de la India y de estas civilizaciones es muy moderno. Y él fue un gran sabio que restauró lo que se llama la filosofía Vedanta Advaita, no dual, que pertenece a la escuela de Vyasa, de este gran sabio. En la India se dice, existen diferentes escuelas que se llaman darshanas, seis principales, de las cuales brevemente, la primera se llama Purvamimansa. La escuela Purvamimansa es una escuela fundada por Jaimini, que se dice prescribe los ritos para invocar y aplacar a los dioses y alcanzar el cielo. Luego está el Uttaramimansa, que es esta línea, esta escuela que representa esta escuela de yoga de Sivananda, que es fundada por Vyasa. Vyasa es el gran sabio que se dice que escribió los Vedas, compiló los Vedas, escribió también el Mahabharata, entre tantos otros, los Brahma Sutras, y es pura filosofía Advaita Vedanta, no dual. Advaita significa no dual. Dvaita significa dos en sánscrito, Advaita significa no dos, o sea, uno. Que afirma que establece que todo es Dios, todo es Brahman, y que no hay diferencia entre el alma individual y ese ser, ese Brahman. Dice, establece que todo es Brahman o Dios inmanifestado y cuanto aparenta existir no es más que una porción de ese absoluto Brahman. Esta escuela constituye la base del Jnana Yoga, que es uno de los cuatro senderos tradicionales del yoga en los cuales también se practica en esta escuela, que son el Karma Yoga, el sendero del servicio, el Bhakti Yoga, el sendero de la acción, el sendero de la devoción, Bhakti Yoga, el Raya Yoga, el sendero del control mental y el Jnana Yoga, está basado en esta filosofía no dual. Después está la otra escuela que se llama el Samkhya, que es escuela fundada por Kapila, que se dice que es una escuela dualista, ¿verdad? Que ve una separación entre la materia llamada Prakriti y el espíritu llamado Purusha. El mundo material, Prakriti, es considerado como la creación e interacción entre de las tres gunas o cualidades de la naturaleza. Luego está la escuela de Patanjali Maharishi, que es un sistema práctico de concentración y control de la mente, ya que esta es quien crea las ilusiones. Es similar al Vedanta, pero sugiere que Purusha, el ser supremo, quien no se ve afectado por el karma, es la causa de la creación. Entonces, los Yoga Sutras de Patanjali son la esencia de esta escuela. Nuestra escuela de yoga, si ustedes ven el centro de yoga Sivananda, en realidad es centro de yoga Vedanta Sivananda. Tiene estas dos escuelas, que es la de Patanjali, ¿verdad? Yoga de Patanjali, y también lo que se llama el Uttara Mimamsa, que es la fundada por Vyasa, y en la cual Shankaracharya, ya mucho más reciente que Vyasa, que se dice fue una encarnación de un avatar parcial de Shiva, restableció esta escuela no dual. Entonces, Shankaracharya, que nació con sabiduría, se dice que a los 5 años ya sabía los Vedas y ya se recitaba los Vedas de memoria, 5 o 6 años. Él siempre tenía esa intención de la renuncia y de buscar un guru, ya desde pequeñito, hasta que logró el consentimiento de su madre para tomar sannyasa, que es renuncia, y Shankaracharya dejó la vida mundana a los 8 años y se fue a buscar su guru. Entonces se dice que se fue caminando, renunciando, y en un momento se encuentra con un gran sabio, un gran guru, que era muy renombrado en esa época, que se llamaba Govindapada. Govindapada fue su primer maestro, su maestro principal. A su vez, Govindapada era discípulo de un gran sabio que se llamaba Gaudapada. Entonces, este maestro estaba meditando en una cueva y se acerca a este niño de 8 años, Shankaracharya, y cuando lo ve, sale de su samadhi y le pregunta a Shankaracharya: dime quién eres, ¿verdad? Y este niño, a los 8 años, su contestación no fue: soy Shankaracharya, tengo 8 años, mi mamá es tal, mi papá es tal, soy de la India, ¿verdad? Él lo que contestó es este himno. Contestó enseguida, compuso ahí, automáticamente, como una forma de revelación, el Nirvana Satkam. Nirvana significa liberación, en sánscrito. Es un término que es común en las escuelas orientales, también común en el budismo, ¿verdad? ¿Qué es el Nirvana? ¿Verdad? Nirvana es lo que se llama el estado de liberación del sufrimiento, dukkha. Dukkha significa sufrimiento, y de la existencia fenoménica individual. Eso se llama Nirvana, y lo que implica el cese del ciclo de nacimientos y muertes, ¿verdad? La rueda del samsara. Otro término similar, sinónimo de Nirvana, es moksha, que se usa también en las escuelas de yoga. Moksha significa liberación, el mismo término. Nirvana o moksha representa el cese de la actividad mental. Es un término también que usa Patanjali en los Yoga Sutras, cuando dice yoga chitta vritti nirodaha. El yoga es la cesación, niroda significa cesación de los vrittis, de los pensamientos cotidianos de la mente. Cuando cesan los pensamientos, o sea, cuando la mente se detiene, se entra en ese estado que se llama nirvana. Entonces significa la liberación espiritual, ¿verdad? Cuando se detiene la mente inferior, la mente que está siempre pensando, el ego, todo ese contenido, se entra en ese estado de nirvana, ¿verdad? Que es un estado de felicidad absoluta, ananda, dicha. La palabra nirvana procede de un verbo que significa enfriarse o apagarse, como el final de una vela que se enfría y en un momento esa llama se apaga. Eso significa, la connotación es que solo en el nirvana se extinguen o quedan extinguidas todas las llamas de la lujuria, ¿verdad? Del odio, la codicia, la ignorancia, esos pensamientos que están allí constantes, se extinguen cuando el sabio logra ese estado que se llama nirvana. En el estado de nirvana, bueno, se rompe ese ciclo de nacimientos y muertes. Entonces, Shankaracharya le contesta a su guru este himno, Nirvana Satkam, con 6 versos, el himno a la liberación, al nirvana. Y este himno dice, el primer verso, que lo pueden descargar, lo pueden ver, es un himno muy, muy conocido, que está en internet, dice, Mano Buddhi Ahankara Chitani Naham. Mano Buddhi Ahankara Chitani Naham. Naham quiere decir yo no soy. Ham quiere decir soy. Yo soy en sánscrito. Naham quiere decir yo no soy. ¿Qué no soy? Dice Shankaracharya. En vez de responderle Shankaracharya, yo soy Shankaracharya, tengo 8 años, vivo en la India, me dedico a al sannyas, a la renuncia, etcétera, todas esas cosas a las cuales estamos identificados, ¿verdad? Nombre, forma, estatus social, etcétera. Él le responde, yo no soy, no soy mano, manos es la mente, yo no soy la mente, ni el intelecto, eso es buddhi, ni ahamkara, ahamkara es el ego, ni el chitta, chitta es lo que se llama el subconsciente. Aquí se hace referencia al antakarana, que es el instrumento interno. Lo que se llama la mente en Occidente, en la India se tiene este concepto de instrumento interno, que se encuentra en el cuerpo astral, y a su vez se divide en 4 funciones. Manas, que es el aspecto de pensar y dudar, ¿verdad? Que siempre está en movimiento, dudando, ¿verdad? Y pensando sobre las cosas. Lo hago, no lo hago, voy, no voy. El buddhi, que es el aspecto de la función del antakarana, que discierne, es el aspecto superior, el que decide, ¿verdad? Y discierne. Luego la ahamkara, que es el que determina, es el aspecto autorrogante, es el ego. Y luego el chitta, que es el subconsciente, es el depósito de todas las memorias. Eso es lo que se llama el antakarana, ¿verdad? O el instrumento interno. Y Shankaracharya responde aquí que él no es eso. Que él no es esa mente, que él no es ni siquiera el intelecto, ni siquiera el ego, ni tampoco la memoria, el chitta, el subconsciente. En la segunda línea le responde, na cha shrota jihwe, na cha grana netre. No soy ni el sentido del oído, shrota es el sentido del oído, el oído, ni el gusto jihwe, ni el olfato grana, ni la vista netre, tampoco es los sentidos. Le está hablando que no es la mente, ¿verdad? Que no es el intelecto, que no es el ego, que no es los sentidos. Luego le responde, Nacha Vyoma Bhumir Natejo Navayu. Vyoma es éter. Bhumir es tierra. Tejo es fuego. Vayu es viento. Shankaracharya le responde, tampoco soy éter, tampoco soy tierra, tampoco soy fuego, tampoco soy aire. Esos son los 5 elementos que también constituyen todo lo creado y el cuerpo. Y la última línea en cada verso es la afirmación positiva, ¿verdad? Todos los primeros versos es lo que se llama la teoría o la práctica del neti neti. Neti neti significa, es una forma de aproximación vedántica que significa esto no, neti neti. Vamos a leer sobre neti neti, esta técnica de Swami Vishnu Devananda, nuestro maestro, en el libro Meditación y Mantras, sobre en el capítulo Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, describe diferentes métodos, meditaciones vedánticas para lograr este estado de liberación, ¿verdad? Entonces dice Swami Vishnu, existen varios métodos vedánticos para realizar el ser. Todos se basan en la eliminación de las ideas que limitan o upadis. Entonces la mente, el subconsciente, el intelecto, ¿verdad? El buddhi, el ahamkara, los sentidos, el mismo cuerpo, los elementos, todo eso son upadis. En sánscrito upadis significa elementos que limitan, son los cuerpos. Entonces los cuerpos no somos esos cuerpos son expresiones que utiliza el alma, el atman, para manifestarse, pero en realidad lo limitan. Por lo tanto, si yo me identifico con ellos y yo superpongo la cualidad de esos instrumentos sobre el Atman, ahí eso crea atadura y crea luego sufrimiento y dolor. Entonces dice, de la misma forma que un recipiente crea la ilusión de que el espacio interior está separado y es más pequeño, si yo tengo un recipiente, un vaso, ese vaso, ese cuerpo de ese vaso, crea la ilusión de que está, que es una individualidad, y lo que está dentro está separado de lo que está afuera. Crea la situación de que hay un espacio adentro y un espacio afuera. Y a su vez que ese vidrio o ese envase está limitando el espacio que hay adentro. Eso es ilusorio. En realidad no está afectado el espacio interno por lo que está cubierto. Y es uno solo. Cuando ese vaso desaparece, lo que queda es uno. Nunca hubo dos. No hubo un vaso con un espacio acá y otro vaso con otro espacio allí. O sea, dos espacios, o tres espacios, o cuatro espacios. Siempre hubo uno. Esa es la teoría de no dual. Que todo lo que existe no es más que uno. Que es el absoluto, que es Brahman. Todo lo demás son manifestaciones ilusorias, ¿verdad? O elementos que limitan. Entonces, dice Swami Vishnu, la eliminación de los atributos que limitan es la esencia de la meditación vedántica, con independencia de los métodos que se utilicen. Hay diferentes técnicas. En la práctica de Jnana Yoga, uno no se limita a meditar a una hora determinada. Me siento con los ojitos cerrados, tratar de controlar la mente. Sino que se aplica el proceso meditativo a lo largo de todo el día. Por supuesto que tenemos horas que nos sentamos, pero se trata en el Vedanta, en el Jnana Yoga, de manifestar ese estado en el día a día, constantemente. De este modo, aún practicando, participando en los asuntos mundanos, el Jnana Yogi no se ve afectado por ellos, ¿verdad? No queda identificado en lo que no es, ¿verdad? En lo que es transitorio. Y ahora vamos a hablar de este neti neti, ¿verdad? Que es la técnica en la cual está desarrollado este himno, ¿verdad? Que es descartar, ¿verdad? Esos elementos que limitan, para no identificarnos con ellos. Estamos constantemente atrapados o identificados con lo transitorio. Entonces, neti neti significa esto no, esto no. Es el método de análisis vedántico por medio de la negación, ¿verdad? O el descartar. Es la clave de la interrogación vedántica. Es un medio de aproximación. Descubriendo cómo no es un sujeto particular, uno se aproxima a la comprensión de cómo es en realidad ese sujeto. O sea, diciendo lo que no somos, en esencia, descubrimos lo que somos. Por eso se dice, no soy la mente. La mente es solamente un estado transitorio, que está en movimiento y en cambio. Por eso no puedo ser eso que cambia. A través de este proceso de negación, uno se acerca a la comprensión de la auténtica felicidad, dándose cuenta de que ésta no se encuentra en las riquezas, ni en el poder, ni en la fama, ni en ningún otro objeto de carácter mundano. Negando todo lo que puede ser conocido por medio de los sentidos, se agotan las modificaciones mentales y se llega a una respuesta interior. Entonces, todo aquello que conocemos por los sentidos, se dice, es el mundo manifestado, que es a su vez una proyección de Maya, una ilusión. Por lo tanto, no es real de punto de vista absoluto. Está en completo cambio, es Maya. Maya es ilusión. Entonces, eso se trata de ir de a poquito eliminando, en el sentido de no identificándose con eso, para quedarse con aquello que no cambia, que es el Atman, que es el ser. Continúa diciendo, negando todo lo que puede ser conocido por medio de los sentidos, que es todo lo manifiesto, se agotan las modificaciones mentales y se llega a una respuesta interior. Si bien es necesaria, finalmente, una experiencia directa, ya que no se trata de una simple comprensión intelectual. Entonces, en realidad, el Atman o el ser no se puede conocer, porque no es un objeto que se puede conocer como conocemos las cosas del mundo a través de los sentidos. El Atman se puede experimentar, se puede experimentar en forma directa. Ese es el estado de realización o nirvana, o el estado intuitivo. Cuando las fuentes intelectuales han sido completamente absorbidas, el 99% del objetivo ha sido logrado. El 100% lo constituye la realización directa e intuitiva. Un hombre no es ni su casa, esto es neti neti, ¿verdad? Ni su casa, ni es su trabajo, ya que estos están sujetos a cambios, mientras que el hombre permanece el mismo, ¿verdad? Resulta inútil identificarse con el vestido o con un estilo de peinado. ¿Cuántas veces nosotros nos definimos por lo que estamos vistiendo, o por un color de camiseta, o por una moda, por una forma de, o por cómo es el grupo de rock tal, y así yo defino mi persona en base a esos atributos que son cambiantes, que están sujetos a cambio y a pérdida. Resulta inútil identificarse con el vestido, con el estilo de peinado. Sin embargo, todo el mundo se ve sometido a esa forma de ilusión, alguna vez. El ser con mayúscula, que es nuestra naturaleza esencial, no es ni el cuerpo ni los sentidos, ya que estos no son más que meras cualidades externas. El Jnana Yogi niega su, el Jnana Yogi dice que tiene conocimiento, niega su identificación con todas las cosas de este mundo, excepto el Atman, el ser. Eso es lo que afirma en el último verso, que dice Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Este es el mantra que repetimos, ¿verdad? Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Esto quiere decir Chidananda Rupa. Rupa significa forma, esencia. Mi esencia es Chid Ananda. Mi esencia es la conciencia, soy conciencia absoluta, ¿verdad? Y dicha absoluta. Luego dice Shivoham Shivoham. Eso quiere decir soy Shiva, soy Shiva. Shiva en este sentido es la conciencia, es la luz, ¿verdad? Es el Atman. Shivoham significa soy él. Es el mismo mantra que Soham. Soham significa Ham, yo soy, so, él. Él se refiere al absoluto, al todo. Shivoham es lo mismo, yo soy Shiva. Shiva en el sentido de la conciencia, la luz. Shiva también significa auspiciosidad. Entonces esto es una afirmación vedántica. Primero se niega lo que cambia, lo que no somos en esencia, y luego se afirma lo que somos. En el segundo verso dice Na cha prana sagnyo navai panchavayu. Na significa no. No soy el prana. El prana es la energía, ni siquiera energía, ¿verdad? La energía también es una manifestación, ¿verdad? Que tiene por arriba el Atman, del cual todo surge. No soy el prana, no soy la energía. Ni los cinco vayus. Navai panchavayu. Pancha significa cinco, vayus, los cinco vientos, que son también formas de energía que hacen que el cuerpo funcione. Los cinco pranas se llaman, ¿verdad? Que es prana, samana, apana, udana, viana. Son funcionalidades que permiten que respiremos, que la circulación de la sangre se dé, ¿verdad? Que la digestión se funcione. Tampoco soy eso. Después dice, nasapta datur nava panchakoshaha. Navá saptadatur. Tampoco soy los saptadatus. Saptadatus son los siete tejidos. Es un concepto de la Ayurveda también y del yoga. Son los elementos estructurales del cuerpo que constituyen el cuerpo, lo sostienen y lo nutren. Que es el plasma, son siete. El plasma, la sangre, los músculos, ¿verdad? El tejido adiposo, los huesos, la médula y el semen. Esos son los siete saptadatur. Tampoco soy eso. Ni tampoco soy los panchakosha. Panchakosha es un concepto muy interesante, ¿verdad? Que son las cinco envolturas que hacen referencia a los tres cuerpos, ¿verdad? El cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo causal, que son los tres cuerpos que se hablan en yoga que tenemos, que son upadis, son instrumentos que utiliza el alma y que a su vez velan el Atman, lo cubren, lo limitan. Esos tres cuerpos a su vez se subdividen, ¿verdad? O se pueden ver como cinco envolturas, que son las cinco koshas. Koya significa envoltura en sánscrito. Y es un término muy, muy rico porque nos dice que esas envolturas, que nosotros a veces creemos que somos eso, en realidad lo que están haciendo es envolviendo, están cubriendo algo que es lo que es verdadero, que es la luz, el ser. Muchas veces se compara con una lámpara que tiene a su vez una bombita de luz, que tiene a su vez pantallas. Pantallas que la cubren. Entonces esas pantallas que cubren el ser, el Atman, que es la luz, son los llamados envolturas, las koshas, que son la envoltura física, anamaya kosha, hecha de comida. El cuerpo físico está compuesto por comida. Luego es el cuerpo físico. Luego vienen otras tres envolturas que son las que forman el cuerpo astral, ¿verdad? Llamadas el pranamaya kosha, la envoltura vital, que está compuesta por los cinco pranas, ¿verdad? Que son estas funciones, o los vayus, que son funciones que hacen que funcione el cuerpo, ¿verdad? Y los karma indriyas, que luego los va a mencionar también Shankaracharya, como que no somos, que son los órganos de acción, la boca, las manos, los pies, ¿verdad? El órgano genital y el ano, son los cinco órganos de acción. Y luego está el mano mayakoya, que es la envoltura mental, en la cual está compuesta por la mente, por manas, que es el aspecto que piensa y duda, el chitta, que es el subconsciente, que es donde se encuentran las memorias, y los jnana indriyas, que son los cinco sentidos, órganos de conocimiento, los ojos, la vista, el oído, la lengua, la piel, la nariz, el olfato. Y luego la tercera envoltura dentro del astral es el vijnana mayakosha, el cuerpo intelectual, que está compuesto por el buddhi, el intelecto, y el ahamkara, el ego. Y luego la quinta kosha es la envoltura del cuerpo causal, que es el tercer cuerpo, que se llama la envoltura de dicha, el cuerpo causal. Es el cuerpo donde se experimenta dicha, felicidad, calma y paz, pero que no es el Atman todavía, ¿no? El Atman está más allá de esas cinco envolturas. Entonces Shankaracharya dice en el segundo verso, en el segundo renglón, que no es estos cinco, siete tejidos o datus, y tampoco son las cinco koyas. En el tercero dice, Navak pani padau nachopas tapayu. No soy el órgano del habla, vak. No soy las manos, estos son los karmendrías, no soy los pies, no soy los órganos genitales, tampoco el payu, que es el ano. Y luego afirma nuevamente, Chidanandarupa shivoham, shivoham, Chidanandarupa shivoham, shivoham. Ese es el mantra, ¿verdad? Chidanandarupa shivoham, shivoham, Chidanandarupa shivoham, shivoham. Yo soy conciencia y dicha absoluta. Yo soy él, yo soy él. Yo soy Shiva, yo soy Shiva. Luego dice en el tercero, yo no soy, no tengo aversión ni apego. Name duesha ragau. Name duesha ragau. Duesha es aversión por algo y raga es apego por algo. Esa es una formato de la mente que siempre está actuando de esa manera, o rechazando cosas, o aceptando apegadamente otras cosas, o queriendo cosas con apego. Eso es raga duesha. Yo no soy tampoco raga duesha, porque raga duesha me lleva también siempre al dolor. Cuanto más rechazo algo que no quiero, luego más voy a sufrir también cuando eso se acerca a mí, o también cuanto más apegado estoy a aquello que quiero, después voy a sufrir también. Porque el apego genera luego dolor cuando no está eso que quiero. No tengo ni aversión ni apego, eso dice Shankaracharya. Ni avaricia ni ilusión. Eso es loba y moja. Loba es avaricia, ilusión es moja. Luego dice, no tengo egoísmo o orgullo, eso es mado. Mado, naiva, menaiva, matsaria, babaha. Matsaria es tampoco tengo envidia. No tengo envidia. No tengo ni aversión, ni apego, ni avaricia, ni ilusión, ni egoísmo u orgullo, ni envidia. Y luego dice, na dharmo, na charto, na kamo, na mokshaha. No tengo dharmo, dharmo es deberes. Eso es desde el punto de vista del Atman, el ser. En el ser no hay ningún deber, ninguna tarea. Luego dice, na charto, ni riqueza, na kamo, ni deseos. Ese es el estado del Atman, ¿verdad? Ni tampoco liberación. O sea, el estado de liberación o de buscar la liberación es incluso un estado desde el punto de vista absoluto ilusorio, porque se dice que ya somos la liberación, que ya estamos liberados. Desde el punto de vista de un sabio liberado, él puede decir, no tengo ni siquiera liberación, porque ya soy la liberación. Nosotros que estamos en estado de ignorancia creemos que estamos atados a las cosas, a algo. Es como el cuentito de el gurú, ¿verdad? Que tenía un discípulo y se había ido este discípulo a vivir con el gurú al campo. El gurú vivía en el campo. Y el gurú le dio trabajo. Siempre te dan trabajo. Cuando te vas a vivir a la casa del gurú tenés que hacer servicio para limpiar la mente. Entonces el gurú le dio a cuidar 3 vacas. Entonces, como vivían ahí en un campo que estaban recién instalados, todavía no tenían cercos en el campo y tenían miedo que sus vacas se escaparan. Entonces, el gurú le dijo, tenemos que atar a las vacas a un poste para que no se escapen y pasten. Y tú tienes que ir todas las mañanas a llevar a pastar a las vacas, dejarlas ahí, después volver al ashram a hacer más tareas y luego regresar a la tarde a desatar las vacas y traerlas de vuelta a la casa. Entonces allí el discípulo aceptó ese karma yoga, ese servicio, y se fue, empezó a entrenar a las vacas, les puso una correa, una cuerda a cada una, y las llevó a un sector donde estaba el campo para pastar, y allí las ató a cada una a un poste, ¿verdad? Y allí las vaquitas, obedientes porque estaban atadas, solamente pastaban en el predio que le daba esa cuerda, ¿verdad? Ese círculo, y no se movían de ahí. Y cada día el discípulo iba, dejaba las vacas, las ataba una a una, a la tarde las desataba y las traía de vuelta al establo. Y así las vacas se entrenaron a estar atadas, ¿verdad? Y obedientes, no se movían más que lo que le daba su estado, ¿verdad? Entonces un día le pasó al discípulo que se le perdió una cuerda, entonces no podía atar a una de las vacas. Y fue muy preocupado al gurú y le dijo, maestro, me pasa esto, perdí una de las cuerdas para atar la vaca. Puedo atar a las otras dos, pero esta tercera se va a escapar, porque va a ver que no está atada y se va a escapar. Y el gurú le dice, no te preocupes, le dice, a esa tercera que no tenés la cuerda, hace todo el gesto y la mímica como que la estás atando. La llevas hasta el poste, ¿verdad? Atás a las otras y a esta tercera haces toda la mímica, haces que le estás poniendo la cuerda al cuello, y haces que estás atando la cuerda al poste y dejas ahí a la vaquita. El discípulo dijo, usted está loco, pensó, ¿no? No lo dijo para afuera, pero lo pensó, usted está, ¿qué me está diciendo? La vaca se va a escapar, usted quiere que la ate con una cuerda imaginaria. El gurú lo miró y el discípulo, bueno, aceptó. Era internamente aceptó y obedientemente fue a hacer todo lo que le dijo. Entonces ató a las otras dos con la cuerda real, ¿verdad? Y a la tercera hizo todo el gesto, se le puso adelante y le puso esa cuerda imaginaria en el cuello y ató esa cuerda imaginaria al poste, y la vaca lo miraba así, y se fue este amigo pensando, esta vaca se me va a ir a la media hora, ya va a estar en el campo vecino, a la hora en 3 campos más allá, y así se fue desconfiado. Pero cuando regresó la tarde, iba a buscar a las vacas y decía, bueno, esta tercera ya no la voy a ver porque no está atada. Entonces se fue, ¿verdad? Pero cuando llegó, la vaquita estaba obediente como siempre. No se había movido un ápice, ¿verdad? Seguía como siempre. La vaquita creía que estaba atada, porque ya estaba condicionada, ¿verdad? Se había quedado programada. Y así dicen los maestros que pasa con nosotros, ¿verdad? Creemos que estamos atados, condicionados, pero en realidad no hay ninguna atadura. Por eso se dice, no tengo ni liberación, ni deseos, ni riqueza. En realidad no estoy atado. Por eso no hay nada que me ate. Chidananda rupa shivoham, shivoham. Chidananda rupa shivoham, shivoham. Yo soy conciencia y dicha absoluta. Yo soy él, shivoham, shivoham. Luego en el 4º verso dice, napunyam, napapam, na saukyam, na dukkam. Punyam. Punyam es mérito. Papa es pecado, falta. Entonces no tengo ni virtud ni pecado. Como se dice, estoy más allá del bien y del mal. Ese es el estado liberado, ¿verdad? El sabio liberado. No tengo ni virtud ni pecado. Saukyam, na saukyam, na dukkam. Saukyam es felicidad. Dukkam es tristeza. No estoy en ese péndulo tampoco, ¿verdad? Hoy estoy feliz, mañana triste, pasado mañana un poco más feliz, traspasado mañana triste, triste, y así podemos estar oscilando cada minuto así, ¿verdad? Un minuto triste, otro minuto feliz. Así está la mente, ¿verdad? La mente del sabio está siempre equilibrada. Más allá de lo que esté sucediendo externamente, él toma esas cosas con equilibrio, con discernimiento, ¿verdad? Con la mente serena. Por eso, para él no hay ni felicidad, ni tristeza, ni miseria. Está siempre igual, ecuánime. Ni felicidad transitoria. Lo que existe siempre es Ananda, que es distinto de Sukha. Ananda es la dicha absoluta, que ya es un estado único, no dual. Luego dice Namantro Natirtam, Naveda Nayagnyaha. No soy, na, siempre que vean na es no, no soy. No tengo, en este caso, ni mantras, ni tirtam, ni veda, ni yagna. Mantras son los cantos, las palabras que hay que repetir para liberar la mente. Ni tirtam, tirtam son lugares de peregrinaje. Veda se refiere a las escrituras, yagna se refiere a rituales, ¿verdad? Entonces dice, no tengo ni mantras, ni tirtas, ni lugares de peregrinaje, ni escrituras. ¿A qué se refiere con esto? Es que no está atado tampoco a eso, ¿verdad? Esto es prácticas para nosotros, los que sí estamos como la vaquita, que creemos que estamos atados. Mientras estemos en ese estado, tenemos sí que repetir mantras para limpiar nuestra mente, para liberarnos. Chidananda Rupa es un mantra, Shivoham, Shivoham es un mantra. Pero el sabio liberado ya no tiene que hacerlo para estar liberado, ya pasó por esa etapa. Entonces no está tampoco atado a ningún ritual, a ningún lugar de peregrinaje. Nosotros sí tenemos que ir a lugares sagrados para absorber esas vibraciones de esos espacios, ¿verdad? Pero el sabio ya no tiene que dirigirse a ningún lado, porque él mismo es el lugar, él mismo es el estado de liberación. Tampoco tiene que recurrir a escrituras, ¿verdad? Porque ya él experimenta la verdad en sí. Pero el caso nuestro sí es el que debemos acudir a eso, ¿verdad? Luego dice, aham boyanam naiva boyam nabokta. Quiere decir, aham boyanam. Yo no soy el placer. Boya viene de boga, que quiere decir placer. Yo no soy el placer. Luego dice, naiva boyam, ni lo que produce el placer. Que son los objetos que producen el placer. Luego dice, nabokta. Bhokta es ni aquel que disfruta del placer. Porque el Atman ya es la dicha. El Atman no necesita ningún objeto externo para ser más feliz. Ese es el estado del liberado. No necesita ningún objeto para ser feliz. Ningún objeto va a agregarle felicidad, ¿verdad? Ni tampoco la ausencia de un objeto le va a crear infelicidad. Eso es un estado del cual se llega, ¿verdad? Que todos podemos en algún punto, primero a través del meditar en las palabras de los maestros, luego de a poquito ir poniendo en práctica, ¿verdad? Y en un punto logramos ser más ecuánimes. Luego dice, en el quinto verso, dice, Name Mrityushanka, Name Jati Veda. Quiere decir, no tengo miedo a la muerte, Mrityushanka. Muerte es mrityu en sánscrito. No tengo muerte ni miedo a la muerte, ¿verdad? Ni tampoco tengo distinción de casta o de clase social. Eso es jati veda. Luego dice pitta naiva menaiva mata nayan maha. No tengo padre, eso es pita, ni madre, eso es mata, ni nacimiento, yan maha. Por supuesto, el que nace sí tiene padre y madre. Pero ya cuando se llega al estado de liberación ya no hay más nacimiento ni muerte. Por lo tanto, no hay más esas relaciones, ¿verdad? Luego dice, no tengo ni familiares, ni amigos, mitram, ni tengo guru, ni tengo discípulo. Ese es el estado del Atman. Ya no hay dualidad, porque cuando hay una segunda persona, hay dualidad. Cuando no hay dualidad, ya no hay una segunda persona, se es el todo. Soy absoluta conciencia y dicha. Yo soy él, yo soy él. Y el último verso dice, aham nirvikalpo. Ya en el último verso ya sale de esta doctrina neti neti para afirmar ya lo que se es. Aham nirvikalpo nirakara rupo. Aham quiere decir yo soy, nirvikalpo, incondicionado. No tengo condiciones, nada que me condicione o limite. Después dice, nirakara rupo, no soy sin forma. ¿Verdad? El Atman, el ser, no tiene forma, está libre de la forma. Luego dice, nachasangata naiva muktir nabandaha. Soy omnipresente, estoy más allá de los órganos, de los sentidos y la acción. Soy siempre el mismo. No tengo ni liberación ni esclavitud. Y termina siempre afirmando Chidananda Rupa, Shivoham, Shivoham. Entonces, con este himno nos vamos a despedir, invitándolos a practicar, a participar de las actividades de los centros, y de a poquito ir realizando estas enseñanzas. Vamos a hacer unos segunditos de silencio, respirando y prepararnos para el mantra final, el Trayambakam, que también es un mantra de liberación. Inhalar profundo. Om, 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 Trayambakam Yajamahe, Sugandhim Pushtivardhanam, Urubharukamivabandhanam, Mrityor Mukshiyamamritan. Om, Trayambakam Yajamahe, Sugandhim Pushtivardhanam, Urubharukamivabandhanam, Mrityor Mukshiyamamritan. Om, Trayambakam Yajamahe, Sugandhim Pushtivardhanam, Urubharukamivabandhanam, Mrityor Mukshiyamamritan. Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. Om Purnamadah Purnamidam Purunat Purnamudachyadim Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyadim. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Que todo el mundo alcance paz y felicidad.